Bueno, vamos a empezar esta clase, hermanos. Esta es la conclusión. Vamos ya a concluir los temas que habíamos estado viendo con Vero. Ya Ever y el hermano Adrián continuarán ellos con esos temas de liderazgo, pero por nuestra parte nosotras ya estamos concluyendo esto. Este libro, cuando iniciamos, recuerdan que empezamos hablando de este pasaje de hacer las cosas con agrado para que el pastor no las haga como con queja, sino de que él las haga contento de poder servir al Señor como pastor. Y hablábamos también de que Dios, cuando llama a alguien, puede ser de una forma diferente y tienen cada uno personalidades diferentes. Lo podemos ver inclusive en los personajes de la Biblia. Ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, Moisés fue un hombre que tenía, para el tiempo donde él vivió y en el contexto donde él vivió, tenía una capacidad o se le había dado, por así decirlo, buenos estudios. ¿Por qué? Pues porque creció en el palacio, o sea, tenía los mejores estudios porque creció como hijo del faraón. La hija del faraón fue la que lo recibió como hijo. Entonces él creció con la educación que se les dio ahí. Él tuvo una educación por parte de ellos, diferente a la que pudo haber tenido otro personaje de la Biblia. Además, también nos menciona que al mismo tiempo, pues fue cuidado por un buen tiempo por su mamá biológica, porque fue la que le seguía amamantando. Y si nos vamos a otros personajes, hay desde los que eran pastores, pescadores, contadores, doctores, pues todos fueron diferentes, tuvieron, por así decirlo, profesiones diferentes, vivieron en tiempos diferentes y venían de ciertas, por así decirlo, estatus sociales diferentes. Y lo quieran o no, todo eso, el contexto en el que crecemos, las figuras con las que crecemos y que nos influencian, pues van formando parte de nuestra personalidad, ¿sí? O sea, Dios nos da un cierto temperamento, eso sí es cierto, Dios nos creó a cada uno y yo creo que Dios en su creatividad y en su amor y en su sabiduría nos hizo bien diferentes a todos. Y a veces sí uno se desespera de que porque esta persona no piensa igual que yo y pero la verdad, si todos pensáramos igual, quién sabe cómo serían las cosas, tal vez no funcionaría tan bien. De hecho, cuando Dios ve que el pueblo se une, pues era un mal propósito, ¿verdad? Para hacer una misma cosa, que fue en la Torre de Babel, Dios los confundió, confundió las lenguas. Pues porque eso no era bueno, tiene otro contexto, ¿verdad? Pero el punto de esto, a lo que voy, es que Dios llama y vienen de contextos diferentes, cultura familiar diferente y por lo tanto eso va a formar cierta personalidad en cada persona. Inclusive yo creo que a veces, muchas veces nosotros, aunque no lo admitamos mucho, buscamos una iglesia que sea según nuestros gustos, no solo bíblica, lo correcto sería buscar algo bíblico, ¿verdad? Pero muchas veces lo buscamos de acuerdo a nuestra preferencia, lo que a nosotros nos gusta, lo que nos llama la atención y lo que consideramos para nosotros bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también somos diferentes. Hay quienes dicen, no, es que a mí no me gusta ese tipo de alabanza, a mí no me gusta ese tipo de esto o de aquello otro y así. Y buscamos a veces así, ese tipo de cosas, como buscar encajar en algo, ¿verdad? Cuando en realidad ya nos hizo Dios parte de su pueblo, de su iglesia. Y allá en el cielo, cuando nosotros leemos Apocalipsis, pues va, yo no sé cómo le va a hacer el Señor, pero si va a haber una multitud y de pueblos diferentes y todos con una cultura tan diferente y formas de alabar tan diferente, porque a lo mejor el estilo de la música africana pues es bien diferente a la de nosotros, ¿verdad? Y la mexicana a lo mejor es bien diferente a lo de los rusos y así, entonces yo digo, ¿cómo le va a hacer el Señor? Pero va a ser una fiesta y todos vamos a estar bien contentos porque lo más importante va a ser que estamos delante de la presencia del Señor, por fin, alabándole. Pero eso mismo que pasa con nosotros pasa también con el pastor. ¿Qué quiere decir? Que el pastor va a llegar al servicio del Señor, pero va a llegar con una personalidad que va a afectar cómo ve las cosas. Él tiene que centrarse, obviamente, y tratar de ser lo más bíblico posible. Tiene que centrarse en la Biblia y lo que enseña, pero sí trae una carga ya del contexto familiar, de la iglesia donde él creció, si creció en una iglesia o si no creció en una iglesia, algunos eran hijos de pastor y traen una carga de una autoridad que vieron cómo hacía pastorado su papá y lo imitan. O al revés, a lo mejor no quieren hacer nada como lo vieron con su papá, porque también ha habido casos de que dicen, no, no, no les gusta. Entonces, todo eso va a influir. Y lo que queremos ver aquí es que es muy bueno y muy importante. En esta iglesia yo digo que no habría tanto problema porque somos pequeños, es una iglesia pequeña, pero sí es muy importante asignarle la responsabilidad a alguien de conocer bien al pastor. Y yo diría, ¿y eso qué? O sea, ¿para qué? ¿Cómo para qué? Y nos comenta aquí, dice, ese es un privilegio y es una responsabilidad conocer al pastor en el nombre de toda la iglesia. Porque a lo mejor hay formas o hay cosas que usted cuando conoce bien a una persona dice, no, yo sé que no lo dijo así con esa intención, o yo sé que él no piensa ahí, o no piensa eso, o yo sé qué convicciones tiene que nunca va a ceder. O también yo sé que sí, cierto, tiene esta debilidad de carácter, o en su carácter le falta madurar en este aspecto, cosas así. Y tener a alguien que tenga esta responsabilidad es para que sea un puente entre el pastor y la iglesia. ¿Por qué? Pues porque como el pastor tiene cierta personalidad y a lo mejor en la iglesia tenemos diferentes personalidades, pues no con todos va a ser el clic tan fácil. Pues, o sea, viéndolo así bien terrenalmente, pues es lo cierto, a veces no nos llevamos bien con todos, aunque los respetamos y los queremos, como que pues no, ¿verdad? Entonces, dice, si ustedes asignan a alguien, él va a servir como un puente entre la iglesia y el pastor. Porque va a ser como va de alguna manera a comunicar también. Y aparte dice, sirve de apoyo. Si son una, dos o tres personas, es un grupo de apoyo para el pastor. También, porque también le pueden decir, conociéndolo como lo conocen, pueden llegar con toda la confianza y decirle, ¿sabe qué, pastor? Se me hace que por ahí no, o sea, les invitamos que ustedes tengan la confianza de llegar y hablar. Pero creo, a veces se batalla, algunos batallan más como para tener esa confianza. Inclusive pues es una realidad en esta iglesia que hay familia del pastor y es bien difícil a veces el pastoreo hacia la familia porque es como, es familia y a veces los quieres tratar como familia, pero no sé, no es, yo me he fijado y de hecho hablaba con familiares esta semana y les digo, yo sé que no los tratamos exactamente como tratamos a las otras ovejas. Y creo que a veces inclusive podemos llegar a descuidarlos porque está esa familiaridad. O puede haber algo diferente también. Y es difícil también. Entonces, inclusive para ese tipo de cosas es bueno que exista un puente. O sea, alguien que nos ayude a mediar todo ese tipo de cosas. Entonces, no sé si ustedes alguna vez escucharon ese juego o vieron ese juego donde llaman a las parejas para ver qué tanto saben el uno del otro y luego les hacen preguntas, se llevan a uno y les hacen preguntas y luego se quedan con las respuestas y llaman al que se fue y empiezan a hacer las preguntas a ver qué responde el otro y a ver qué tantas respuestas coinciden para ver qué también se conoce. Y a veces uno pues como que la vergüenza, ¿no? Porque, ay, yo dije esto y él dijo aquello. O sea, cosas diferentes. Bueno, dice, es bueno que usted haga estas preguntas para ver qué tanto conoce al pastor. Y en este caso, porque este tema está enfocado al pastor en relación con la iglesia, cómo funciona el pastor con la iglesia. Entonces dice, ¿qué tanto conoce usted al pastor de su iglesia? Y voy a yo hacerle esas preguntas y usted vaya reflexionando, meditando acerca de eso, de si se ha dado la oportunidad de conocerlo de esa manera. La primera pregunta dice, ¿de qué manera el contexto familiar y el hogar de la niñez de tu pastor determinaron sus esperanzas y aspiraciones? Miren, lo quieran o no, hermanos, todos, no nada más el pastor, todos somos moldeados por nuestra familia. Si en nuestra familia todos se levantaban a cierta hora es como un hábito que vamos adquiriendo. Si en la familia sí se daba gracias, pues adquirimos el hábito de dar gracias. Si en la familia nos gustaba en diciembre comer el pozole, pues pozole nos gusta comer en diciembre. Como que se nos van quedando cosas así. Pero aquí dice cómo el contexto de la familia de tu pastor, cuando era niño, determinaron sus esperanzas y aspiraciones. ¿Por qué? Porque también como papás a veces ponemos ciertas expectativas sobre ellos. A lo mejor en el caso, les digo, si el pastor, su papá era pastor, a lo mejor él quería que sus hijos también fueran pastores. Y a lo mejor y los hijos y no tienen llamado porque eso no depende de lo que quiera el papá, sino de Dios. Entonces, ¿qué expectativas tenían para él? ¿Qué esperanzas? A lo mejor si en su hogar la meta era cierta cosa, a lo mejor él como pastor también está persiguiendo esa meta, pero viene desde que él era un niño, ¿sí? Entonces, dice, al igual que nosotros, ellos instintivamente querían hacer cosas para que sus padres estuvieran orgullosos. Entonces, ¿qué saben ustedes, hermanos, sobre el contexto familiar y la crianza de su pastor? O sea, ¿cómo era la familia? ¿Sí creció? Porque hay pastores que a lo mejor vienen de una familia dividida, donde se divorciaron. Les digo, Dios toma de diferentes contextos. Por eso les hablé de los personajes de la Biblia que vienen de contextos bien diferentes todos. ¿Qué tal si ese pastor viene de una familia donde fue criado por una madre nada más, por la mamá, madre soltera, o nada más por el papá, o por la abuelita? ¿O qué tal si sí vivía con los dos, pero el papá era violento? O sea, todo eso va a influir en cómo es su pastor. Yo conocí a un pastor que él decía, a mí no me gusta, pero para nada la disciplina física con mi hijo. Tenía nada más un hijo y dice, pero porque a mí, dice, yo tuve problemas de habla. Entonces se le pegaba la lengua y no pronunciaba bien. Y lo quisieron mandar, le dijeron que tenía que ir a una escuela especializada en aquel tiempo, porque él ya está mayor. Pero pues en aquel tiempo esas cosas como no era como ahora que está muy protegido todo eso. Y como no lograron conseguir un lugar y todo, y lo mandaron a una escuela regular, y pues el papá era el que se desesperaba y le pegaba y le decía, hable bien, y pues no podía, era un problema de su lenguaje. Entonces dice, pues así crecí, dice, entonces me molestaba tanto porque yo no podía pronunciar bien, de verdad no, o sea, no podía pronunciar, creo que la R o no sé qué. Entonces pues no, y tenía problemas de lenguaje. Pero como es Dios, porque ahora es pastor y tiene que predicar, y pues a Dios problemas de lenguaje, ¿verdad? Pero tenía problemas, pero creció siendo muy, pues, violentado en ese aspecto. Entonces él dice, yo a mi hijo jamás le he pegado, o sea, jamás uso disciplina física, porque no me gusta por eso. Entonces, fijan, ahí influenció con quién creció. Entonces, a lo mejor hay cosas que el pastor no le gustan de ciertas cosas y uno no sabe ni por qué el pastor no le gusta eso. O sea, ¿por qué el pastor no le gusta? Entonces, a eso va. Siguiente pregunta. ¿Qué modelos de ministerio pastoral ha conocido tu pastor hasta ahora? Hay iglesias donde a lo mejor hay más de un pastor y a lo mejor él creció en una iglesia así y probablemente él va a aspirar a que su iglesia también haya más de un pastor. Porque es el modelo que él conoció. O si conoció un modelo donde nada más el pastor, había un solo pastor, probablemente lo va a reproducir. O si conoció un modelo donde el pastor era el que decidía todo, pues a lo mejor va a seguir con ese mismo ejemplo y va a tallar para hacer un modelo donde la iglesia se incluya más. Entonces, son muchas cosas que influyen también. Les digo, muchas cosas de esas se van cambiando conforme ellos se acercan a la Biblia y van conociendo. Yo he visto que eso cambia, eso puede cambiar. Pero ciertamente, pues vienen, nosotros aprendimos, en algún momento nos preguntaron y yo decía, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Inclusive, ¿por qué cerramos los ojos cuando oramos? ¿Quién nos enseñó? ¿Dónde dice en la Biblia que hay que cerrar los ojos para orar? ¿Verdad que no dice? Vemos ejemplos donde se hincan, eso sí, vemos ejemplos donde las oraciones son muy intensas, donde las manos, ¿verdad?, donde dice que imponían las manos, pero no hay de los ojos, ¿de dónde sacamos que se cierran los ojos? Entonces, no digo que esté mal, pero viene de una tradición de que, yo me acuerdo que a mí me dijeron, es para que no te estés distrayendo viendo a los demás, entonces vas a cerrar los ojos y te vas a concentrar en hablar con Dios. Y yo, bueno, pues esa fue la explicación que a mí me dieron, ¿verdad? No sé a los demás qué les explicaron. Entonces, si se fijan, tenemos modelos de las cosas que hacemos. Y la otra pregunta, ¿qué significa el éxito para él? Para un pastor el éxito es ver que su iglesia maduró, pero tal vez para otro pastor el éxito es ver que su iglesia creció, o para otro el éxito va a significar que cada año se gane un alma. O sea, o tal vez que los ministerios estén funcionando, o el éxito a lo mejor es tener una iglesia grande. Pues no sé, o sea, son cosas bien variables, bien variantes para cada uno, según la influencia que hayan tenido. Yo hablaba con un joven que aspira a pastor, y él sí tenía una idea de, es que no, dice, yo veo en el futuro, porque Dios es bueno, una mega iglesia. Y yo dije, y eso yo creo que para él es el éxito. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es lo que ve como exitoso a otros siervos, así, o a otras personas. Entonces, para tu pastor, ¿qué significa el éxito? Porque a lo mejor él va a estar persiguiendo algo que para ti no se ve exitoso y tú vas a frustrarte, ¿verdad? Porque para ti eso no es éxito y para tu pastor sí. Entonces, hay que preguntar. Dice, ¿qué clase de liderazgo los vio crecer, madurar y desarrollarse como discípulos de Jesús? O sea, ¿cómo se desarrolló tu pastor? ¿Llegó a los pies de Cristo siendo ya grande o es de familia cristiana? ¿Cómo fue discipulado? Variedad, ¿no? ¿Cómo lo puede estar afectando hoy la similitud o el contraste en el ministerio presente y los modelos que lo influenciaron? Porque pues a lo mejor él está haciendo iglesia exactamente igual que se hacía iglesia hace mucho tiempo, pero a lo mejor no, a lo mejor él está haciendo muy contrario a todo lo que se hacía antes y está haciendo algo totalmente diferente. Miren, eso no tiene nada de malo siempre y cuando no se salga de las formas bíblicas, ¿verdad? Sino mientras se respete lo que está establecido, lo demás son formas, hermanos, no afecta, ¿sí? Mientras esto esté bien, lo demás son formas. Entonces, pero sí les digo, ¿cómo lo puede afectar a él eso? De decir, no, yo no quiero que la iglesia sea así porque yo crecí en una iglesia donde eran muy estrictos demás y lastimaron a muchas personas. Y a lo mejor él no quiere ser así, como el pastor que no quería disciplinar físicamente a su hijo, ¿verdad? El que les comenté. O a lo mejor otro dice, no, no, unos hablan a lo mejor más de la gracia, o a lo mejor otros son más enfocados al cuidado familiar, nada más quieren ver temas de la familia y cosas así, y otros que dicen son más enfocados a lo teológico, a lo reflexivo. Por eso sí es bueno que, personalmente, yo sí creo que sí es bueno que haya más de un pastor, porque pues así como hay miembros y ovejas diferentes, se requiere pastores diferentes también. Entonces dice, ¿qué estilos de vida materiales ha tenido tu pastor y su cónyuge si está casado hasta ahora? ¿Por qué esto del estilo de vida? Miren, Dios llamó gente con dinero y gente que no tenía dinero. Mateo, cuando Dios lo llama, era alguien que tenía dinero, ¿verdad? Moisés, al vivir en el palacio, pues ese era alguien que tenía, si él continuaba ahí, pues tenía asegurada su futuro, por así decirlo, ¿no? Aunque el Señor lo llamó. Y eso cambió, y cambió drásticamente. De estar en un palacio, empezó a vivir en un desierto, cuidando las ovejas de alguien más. Nos dice, ¿cómo era tu pastor? Viene de una familia que tenía dinero, porque a lo mejor él se puede levantar una mañana y no es que tenga amor por el dinero, pero se siente triste porque a lo mejor esa mañana, pues no hubo leche para el café. O no hubo algo que antes nunca había sido algo que faltara, que era algo que estaba, que se daba por hecho ahí en su casa. ¿Sí? La hermana misionera que estuvo en el aniversario, yo por el contexto que conozco de su familia, yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es sorprendente Dios que la mandó a un lugar donde no hay agua ni luz, pero ella creció bien? O sea, yo creo que inclusive, no estoy segura, pero de escuelas de paga. Entonces, eso fue un cambio bien radical, ¿verdad? Dice aquí, ¿por qué es importante conocer esto? Dice, es muy normal que en la emoción de un momento todos decimos, no, yo estoy dispuesto a dejarlo todo por mi Señor. ¿Sí? Pero cuando toda la vida vas haciendo esa práctica de someter tus deseos personales por agradar a Dios, no siempre es tan fácil, ¿sí o no? Cuando se han tenido ustedes que desprenderse de algo que Dios se los está pidiendo, ¿verdad? Entonces, dice, o a lo mejor era un pastor que él, pues no estaba acostumbrado ni a andar en carro ni nada de eso, y él puede ver la vida, o a lo mejor no es tan empático con alguien que está sufriendo una pérdida, pues porque él dice, pues son cosas materiales, pues van y vienen, y como que no le afecta tanto a él porque creció en un ambiente así. Yo me acuerdo, mi suegra dice que una vez cuando ellos se mudaron servían, era el pastor mi suegro en México, y ya después de un tiempo se cambian a Sinaloa y viajaron en tren y mandaron las cosas en el tren. No sé qué pasó con el tren o qué, pero las cosas se perdieron todas. Entonces llegaron a Sinaloa a empezar un nuevo ministerio ahí, sin nada, y todo se perdió. Y yo le digo, ¿y usted qué pensó, suegra? Le digo, porque pues yo me hubiera agüitado, ¿no? Yo, ¿verdad? Lo me dice mi suegra, pensé que Dios quería que estrenara cosas nuevas. Entonces yo así como que, Entonces digo, pues, ¿por qué ella piensa así tan, o sea, por qué lo ve tan positivo? Y así. Y yo a veces soy bien mortificona y yo veo que mi esposo igual nos pasa algo y él así como que, pues ya teníamos que cambiarlo. Y yo así como que, cuando robaron la tubería de aquí afuera, yo así, es como es posible, ya nos robaron y no sé qué, loca. Esa tubería ya estaba, ya tenía una fuga de agua ya, Fabi, ya la teníamos que cambiar. Y yo, no, pero nos robaron y no sé. Y yo así, pero les digo, pues yo pienso que mucho de eso viene de la personalidad de su mamá. Pues porque yo conozco a mi sobrina y ella es así, o sea, ella, sí, yo pensé que Dios quería que estrenáramos cosas nuevas. Y yo, bueno, pues sí, gracias a Dios que ella es así, pero les digo, pues sí, o sea, venimos de influencia diferente. A lo mejor yo crecí más preocupona porque mi mamá pues vivía sola y si faltaba algo, pues lo tenía que resolver ella y se preocupaba más fácil de tener que solucionar algo, ¿verdad? Si está sola. Entonces, pues, se pueden entender, por eso les digo, el contexto de donde vienes influye. Entonces dice, tener dinero en el caso de los que venían de un contexto con dinero o están en una iglesia donde se les puede proporcionar a lo mejor una estabilidad o un estilo de vida, dice, pues no es que sea malo, dice, pero sí hace que si alguien venía, un pastor de un contexto donde había más dinero o más riqueza, sea más difícil para él enfrentar que qué tal si venía de un contexto así con dinero y una iglesia grande y de repente Dios lo pone, lo manda ya a un pueblo y lo pone en una iglesia que no va a poder darle lo que él estaba acostumbrado. Entonces, miren, al final de cuentas todo, ahorita vamos a concluir con la Biblia y vamos a hablar de eso, pero al final de cuentas todo se va a resumir a cómo vemos a Dios. Sí, sí, lo vemos como el Dios capaz, que es soberano, pero también capaz de sostenernos en la pobreza y en la riqueza. Como decía Pablo, en todo estoy enseñado y he sido enseñado a tener como a no tener. Siguiente pregunta, ¿qué clase de persona es tu pastor? Y dice, no, me dice, me refiero aquí a su temperamento, su personalidad, sus intereses, ¿está más del lado de los introvertidos o de los extrovertidos? O sea, es de los que, porque hay pastores que aunque tienen que hacer trabajo de pastorado y predicar y todo eso, batallan a la hora de convivir con las personas, o sea, se desgastan, de verdad, es un desgaste para ellos tener que socializar mucho. Dice, ¿son de los introvertidos o los extrovertidos? ¿De las personas a él lo energizan o lo agotan? ¿Le va bien en grupos grandes o le dan ganas de escapar cuando? Porque hay unos que no les gusta, donde hay mucha gente, no, o sea, no les gusta. Es como nosotros, o sea, a lo mejor hay alguien que dice, no, yo no tengo el don para pararme delante de muchos de hacer esto, ¿verdad? Que Dios a ellos los capacita, ¿verdad? Y cuando nos llama algo, Él nos va a capacitar también. ¿Es constante en su estado de ánimo o es la clase de persona que tiene altibajos, que tiende a estar triste y algunas veces un poco enérgico o algo diferente? Ustedes dirán, ay, no, no, ¿eso qué? Pues que ya madure, que no sea tan emocional. No, permítame decirle, lea los Salmos y dígame si no hay un montón de picos así. De que de repente David así, oh Señor, yo te alabaré y no sé qué, y luego de repente, ¿hasta cuándo me dejarás en este pozo y no sé qué? ¿Hasta cuándo, Señor? No. Y así están. ¿Pero qué fue? Él fue el ungido de Dios y así lo usó Dios. Y él era así. Y entonces, miren, pues, ¿qué clase de pastor es el que tiene? A lo mejor es de esos que sí se mantienen así y uno como que, pues, ¿por qué no se emociona cuando dice eso? Si eso es tan importante. Y así, pero él no, él es, pues él es diferente. Entonces, o a lo mejor son de aquellos de que, ¡ah! Y uno dice, ¡ay, me asustó! Pues, ¿por qué grita tanto? Yo tengo un tío que es misionero y él cuando predicaba, pues todo uno se queda hasta los ojos, le daba a uno miedo verlo porque de repente estaba hablando y lo ¡paz! Y lo oyó. Y así como que, ¡ay! El tío Terry, así, ¿no? Como que ya empezó. Pero pues era su personalidad, no lo hacía exagerado, no era una exageración. De repente yo me acuerdo la primera vez que nos invitó a ayudarle a trabajar allá. Todo el día nos trajo trabajando y que las clases y esto, y luego después nos puso a aventar avena a sembrar. Y en la noche que nos sirvió la comida, se nos queda viendo y yo dije, nos va a decir muy bien, lo hicieron muy bien, muchachos, y no sé qué. Lo dice, ¿qué se siente ganarse el pan del día? Y así como que, ay, el tío, así como que se siente bien desgastante. Pero no, era su personalidad, él era así. Y hay pastores que son a lo mejor que son muy más como, más cariñosos, por decirlo, y son más de los que llegan y te abrazan y, ¡ay, qué bien lo hiciste, mijo! Sígale adelante, échale ganas y no sé qué. Se necesita todo, se necesita todo. No es malo uno o el otro. Les digo, mientras estén sometidos a los principios bíblicos, no es malo, pero tenemos que entender que eso va a marcar cómo son y cómo hacen las cosas. Entonces dice, ¿es enérgico o no? ¿Le emociona la creatividad artística? ¿Le gusta la música? ¿Le entusiasma el teatro o el deporte? ¿Qué deportes? Miren, yo aquí han pasado algunos pastores, conocí a tres de los que estuvieron aquí. Uno de ellos era bien enérgico y parecía hormiguita. Y vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Y cada ratito quería andar haciendo cosas fuera y organizando partidos y todo eso. Y así era él. Y me tocó vivir en su casa un tiempito y yo me di cuenta que en su casa era igual. O sea, ya vamos a hacer esto y no sé qué. Y se iba y luego de repente prendía la tele y nomás 5 segundos y ya se iba y pues nunca terminamos de ver una película con él porque él se desesperaba. Y así era su personalidad. Y luego llegó otro pastor y ese pastor, no, él era así bien diferente. Él meditaba mucho antes de hacer las cosas, ¿no? Y el otro era así bien atrancado y pues le pasaron problemas por ser tan atrancado. Pero el otro también, yo llegué a escuchar a la iglesia quejarse de que el otro lo que le sobraba, a este le falta, lo yo dije, válgame. Pero este pastor que estaba, yo veía cualidades muy buenas también en él. Él, porque él era más de enseñar a la mesa, le digo yo. O sea, ¿qué es eso? A él le gustaba visitar, sentarse y mientras echaban los frijolitos o un burrito, enseñar ahí, que no era tanto de andar haciendo muchas actividades, pero para él esas actividades eran de ese otro tipo. Entonces les digo, pues son personalidades diferentes. Y ya pues ya después llegó Ever y pues ya también ya lo conocen como es. Entonces que también es diferente. Entonces, espero que también lo estén conociendo. Y luego dice, les entusiasma el teatro, porque si les entusiasma el teatro, a lo mejor animan a sus jóvenes o a su iglesia de que, ándenle, vamos a hacer una obra, pero porque es algo que a él le gusta también. O a lo mejor si a él le entusiasma la música, pues a lo mejor va a querer hacer veladas de conciertos o, no sé, un encuentro de alabanza, no sé, algo así, pues porque es algo que le apasiona. Entonces, bueno, son cosas diferentes, ¿no? Pero tiene que ver también con esos gustos. Y dice aquí, ¿qué le da energía y qué lo agota? Hay cosas que a lo mejor a él, después de que hace eso, aunque haya sido algo pesado, se siente bien animado y bien energizado. Pero hay cosas que lo van a agotar. También que de eso y lo... otra vez, así, ¿no? ¿De qué le encanta hablar cuando no está trabajando? Miren, qué padre conocerlos y saber lo que ellos piensan y los principios bíblicos y la doctrina que tienen, porque los escuchamos predicar. Pero en lo personal, ¿usted lo ha escuchado hablar de algo que lo apasione? ¿Qué le gusta? Otra pregunta, si tu pastor es un hombre casado, ¿qué piensa su esposa de su trabajo y de estar casada con un pastor? ¿Qué piensa y qué siente en el fondo realmente? Porque una cosa es que a uno le pregunten y uno sonría y no, todo bien, estoy muy contenta, es un hijo de Dios, es un hombre de Dios. Y acá la verdad por dentro como que... No estoy tan contenta, ¿verdad? Puede ser, puede darse el caso. Y otra pregunta, ¿se casó con un pastor o este fue un cambio que ocurrió durante el matrimonio? Como en el caso de nosotros, Herbert no era pastor cuando nos casamos, o por lo menos no lo sabíamos ni él ni yo, ¿verdad? Eso fue un cambio que sucedió durante el matrimonio. Y eso puede afectar, a lo mejor hay quienes lo toman bien y hay quienes no. Yo conocí a un amigo, él ya falleció, y él era bien apasionado por las cosas de Dios, estudió aquí en el Instituto Nuevas Tribus, y después de que salió de ahí, pues él quería irse a China de misionero, y él estaba dispuesto a dejar todo y así, y la esposa nunca, por ni siquiera por aquí le pasaba eso, y no quería, y se resistió, y a él fueron muy claros y le dijeron, no puedes, porque... Dios al llamarte, estando tú casado, tiene que cambiar también el corazón de tu esposa y poner el mismo anhelo. Entonces no puedes, si tu esposa no quiere, tú no puedes. Y entonces él entró después al instituto donde yo lo conocí, al Instituto Teológico, y empezó a prepararse. Y aunque ya era algo como para que, bueno, ya no me voy de misionero, pero quiero servir aquí, y la esposa tampoco quiso. Y no, y no, y no. A ella le costaba mucho trabajo porque era una familia que tenía dinero. Dejar sus posesiones, porque sabía que no iba a ganar igual con nuestro esposo, o sea, pues, no un esposo pastor que lo que tenía. y otras cosas, ¿verdad? Pero ella nunca quiso. Y él se frustró mucho. Entonces yo le digo, algo pasó. Yo no puedo decir que Dios se equivocó, porque Dios no se equivoca, ¿verdad? Y yo no creo que Dios sea tan injusto que llame a uno y al otro no, ¿verdad? Sí sé que hay en relaciones de matrimonio, a veces llega uno primero y después el otro, y es difícil. También sé que muchas veces, ya estando casados, Dios trae salvación, arrepentimiento, convicción a uno y el otro no, y puede durar mucho tiempo eso, hermanos. La diferencia en cuanto a la forma que pensamos también puede durar mucho tiempo, pero Dios no es injusto, o sea, Él tiene que hacer algo con eso. Entonces yo sí creo que en específico en este tema del pastor tiene que haber un llamado hacia la esposa también. Entonces les digo, aunque no como tal como pastora, pero sí está muy consciente de que se está, de que va a estar con un pastor, y que su llamado como ayuda idónea al casarse con un pastor o al estar con alguien que Dios le cambia su corazón para eso, que lo está llamando, va a ser apoyarlo, porque es su ayuda idónea. Y tiene que tener esa convicción de esta manera es que Dios nos está llamando a servir. ¿Qué piensa la esposa de tu pastor? Ustedes saben. Y lo dice aquí. ¿Estuvo de acuerdo o tiene sentimientos encontrados? Cuando él dio ese paso de obediencia, de seguir el llamado y decir, sí, sí, sí te sigo, Señor, sí soy pastor, sí voy a servirte, ¿ella estuvo de acuerdo de inmediato o no? ¿O ella tuvo sentimientos encontrados de que sí, pero no? Hay que saber, ¿verdad? Porque a lo mejor eso va a hacer que el ministerio de él sea un poco difícil, porque a lo mejor ella no va a querer trabajar a la misma par, ¿verdad? Y no que todas hagan exactamente lo mismo, porque tenemos dones diferentes también, pero tiene que estar dispuesta a ayudar a su esposo. ¿Qué influencia podría tener esto en los sentimientos del pastor? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor a la hora de dar una clase o una enseñanza sobre el matrimonio, pues va a querer así como pensar, ¿no? Pues, ¿qué onda con la unidad y todo eso, verdad? Hay algunas mujeres mayores en la iglesia que se dedican a pasar tiempo con la esposa del pastor y a conocerla realmente. Miren, yo ayer sentí bien bonito, llevé a unas niñas de aquí que era un encuentro bíblico, algo así, porque era un concurso bíblico. Y una de las hermanas ya mayores, que yo soy amiga de su hija, se acercó y luego me dice, ¿cómo está tu mamá? Y luego ya le platiqué. Y yo sentí como cuando una abuelita o una mamá se acerca contigo y te empieza a dar ánimo y a dar muchos consejos. Y yo así como que, ay, quiero grabarla. Así como cuando esté triste, ponérmela y repetírmelo. Así, porque me empieza a decir ella, no, mija, mire, dice, cuando invitas a tu mamá a comer, porque le dije que tiene problemas con lo del hígado y todo eso, mira, vas a hacer el pescadito así, le echas así tanto y lo así, y para tus hijos, para que también te sirva y que a ellos les guste, le vas a hacer así, vas a poner en una bolsita harina con esto, la sacar, y me explicó todo el proceso. Yo dije, qué padre que alguien me enseñara esas cosas que son bien prácticas, pero que te sacan del apuro y que sientes el amor y preocupación de otra persona, aunque sea algo así sencillo, ¿verdad? Y yo dije, ay, hermana, y yo, qué bonita, y así. Entonces, se necesita también eso, de ambos lados. O sea, yo sé que la esposa del pastor puede tener este sentir también de mucho amor por la iglesia, pero también requerimos el consejo de alguien de la iglesia hacia nuestra persona también. Yo recuerdo también una vez la hermana Nenita, con una situación que ella daba clases a los niños y pasó algo ahí en la clase de los niños, y una vez que se acabó el culto me llamó aquí afuera y me apartó, de hecho me apartó, y me dice, Fabi, me dice, te quiero decir algo del hermoso, y pues el hermoso era mi hijo, ¿no? Y yo, ¿qué pasó, hermana? Y luego me dice, te lo digo con mucho amor, y empezó a darme un consejo, y sí me lo dijo con mucho amor, y yo lo sentí con mucho amor y lo recibí con mucho amor, y es algo que tengo guardado en mi corazón, con mucho amor. Pero también, hermanas, sean prudentes. No quiere decir que no nos puedan decir nada, sí, acérquense, y si ven algo mal en nosotros o en nuestros hijos, o si ven algo que es necesario como corregir o que ustedes ven que sería bueno hacer, tengan la confianza de acercarse, pero con la prudencia. Porque en una ocasión también estábamos en una reunión de mujeres de hace mucho, no se preocupen, la hermana ya no está aquí, entonces no va a hablar mal de ella. Y creo que, pues no sé qué le pasó, pero no fue prudente. Estábamos en esa reunión y luego me dice, no sé qué estaban diciendo así de algo, no sé si era el tema de los hijos o la materia, no sé, ni me acuerdo qué estaba, es más, se me borró. Lo único recuerdo que tengo es lo que ella dijo, para que vean cómo influye eso. Ella dijo, como su hijo que es canelita pura, y empezó así a decir, y yo lo sentí así como, pues yo sé que si mi hijo sí es bien vago, hermanos, yo sé que sí, o sea, Pero fue bien diferente como lo hizo la hermana Nenita, que me llama aparte y me lo dice con amor, a como ella lo dijo así delante de todas y así como que así. Y luego todavía como al día siguiente me mandó un mensaje y yo hasta ya me sentía acosada, ya no quería abrir sus mensajes, porque me mandó un mensaje donde me decía, dicen, es que yo ya no sé si mi trabajo sí sirve porque los niños todo tiran y no sé qué lo yo, pues son niños, o sea, tiran. Sacan juguetes, tiran los colores, tiran la diamantina, o sea, eso pasa, dije, pero ella yo no sé si, pues no sé si estaba pasando algo en su vida, ¿verdad? Que se sentía muy frustrada y lo sacó ahí. Entonces les digo, pues ahí, se puede, pero con cuidado. Entonces, tengan cuidado. Otra pregunta dice, ¿qué tan bien conoces a tu pastor? ¿Qué hace que tu pastor se levante de la cama en la mañana? O de hecho, ¿qué hace que le cueste o comenzar su trabajo del día? Eso puede ser en general, pero también en la iglesia. Yo conocí a un pastor, gracias a Dios que está muy alivianado y todo eso, pero tuvo un tiempo bajo en su vida, como puede pasar con cualquier persona, pastor o no pastor. Y me acuerdo que una vez dice que él llegó al punto donde su mamá le dijo, ya, levántate, pues ya es hora de ir a la iglesia y todo eso. Y él así, pues, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Pero él era el pastor. Y luego su mamá le recordó eso, porque tú eres el pastor. Y él así como que, pues, pero no quería, o sea, él estaba en un momento muy, pues yo creo que era un tiempo de depresión en su vida. Entonces, lo experimentan, o sea, los pastores también lo experimentan, las esposas también lo viven y hay que conocer qué es lo que hace que se levanten, o sea, yo a veces cuando hay ciertas situaciones le digo, a ver, ¿por qué quieres seguir haciendo esto? O sea, quiero saber la motivación y quiero saber si esa motivación tiene que ver con Dios. Si no, entonces puedo cuestionar esos motivos, ¿verdad? Y hay que ver, o sea, yo en mi conocimiento, ¿no? Por lo menos de relación de esposa, yo sé que hay cosas que él sigue y sigue en alguna manera por ciertas convicciones que tiene. Y sé que no son cosas que va a ceder nunca, nunca. Entonces son cosas en las que yo ya no cuestiono porque no me parecen que sean antibíblicas. Pero también sé, aunque lo ven así como alguien muy regular en su temperamento, él no es de mucho de picos, él es todo lo contrario, yo creo. El otro espectro que uno a veces no sabe si está enojado o no está enojado, si está triste o no está triste, ¿verdad? O está como en el lado opuesto. Pero pues yo, como soy la esposa, pues he aprendido a ver cuando algo le ha afectado, ¿no? De verdad. Y bueno, toda esta clase de por qué estuvimos viendo todo esto de la iglesia en relación con el pastor. Porque no se hace iglesia, no se hace ministerio y no avanzan las cosas si no se hacen así, en unidad. ¿Qué dijo, en qué forma dijo Dios que conoceríamos que somos sus discípulos? Cuando Él ora y pide al Señor que sean uno, como tú y yo somos uno, y en esto conocerán mis que son mis discípulos y se aman unos a otros, en la unidad. Dios tiene en una alta estima el que sus hijos funcionen de esa manera. Por eso cuando identifica a la iglesia, la identifica como miembros de un solo cuerpo, no son repartidos o separados o algo así, ¿no? Entonces, el pastor ni tiene todos los dones, ni todas las habilidades, ni toda la capacidad de solucionar todas las cosas del mundo mundial. Los necesita a ustedes para que el ministerio se haga bien, ¿sí? Y a esto vamos. ¿Qué tanto de estas preguntas que yo les acabo de hacer, qué tanto conocimiento tienen de ellas? Yo acabo de contestarles una que otra, ¿verdad? Aquí. Pero de las demás, ¿qué tanto? Y por otro lado, pasa lo mismo. En una iglesia grande, difícilmente el pastor va a saber todas esas preguntas, contestarlas de parte de la iglesia. Pues porque son muchas personas, ¿verdad? Pero de manera general, hay cosas que que él puede percibir de la iglesia y decir, ah, sí, vamos por buen camino, la iglesia, esta iglesia es así. Y ustedes pueden pensar que no, hermanos, pero vayan a otra iglesia y se ve diferente. Los hermanos misioneros que vinieron en el aniversario, pues ellos los invitan a otras iglesias a compartir. Y dice, tal iglesia es muy fría, dicen, y tal iglesia parece una familia grande, o sea, son más así como una familiota grandota. Y tal iglesia es muy alegre en su servicio de alabanza, o tal iglesia es así, y nos van identificando de algunas formas. Esta iglesia, por los comentarios que yo he escuchado, tiene también una forma en que la identifican. Y muchos de ellos, en la, por lo menos en las cosas, yo espero, ¿verdad?, que en las cosas positivas, algunas cosas, obviamente son, es Dios, ¿verdad?, el que hace la obra de ayudar a crecer. Bueno, uno planta, otros siembran, que es lo que pasa en las iglesias, ¿verdad? A lo mejor aquí alguien plantó la iglesia, otros hemos seguido sembrando, pero el crecimiento lo da Dios, es lo que dice la Biblia. Pero sí, sí los hermanos pueden reconocer como ciertas etapas de la iglesia y ven esta etapa como una etapa que se identifica con ciertas cosas que el pastor se identifica. Que no se las digo porque la tarea de ustedes es conocer al pastor. Entonces, ¿por qué yo me di cuenta? Pues porque alguien me dijo. Y yo, ¿de veras así ven nuestra iglesia? Así dije yo, ah, qué bueno, porque eran, gracias a Dios, eran cosas positivas. Y yo, qué bueno que ven eso bueno en Peniel. Pero también yo sé que puede haber dos, tres cositas que ven que a lo mejor no sean tan padres y que hay que corregirlas, ¿verdad? Y tener que ver si es algo que el pastor no ha visto o ha descuidado o que él no ha prestado mucha atención por su propia personalidad. Pero para eso les digo, están ustedes, la iglesia, y que con amor se acerquen. Y hacer iglesia, hermanos, puede parecer la cosa, debería ser algo sencillo, ¿no? Porque pues nos amamos, tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye y nos guía. Pero ¿saben qué? Si nos vamos a los relatos bíblicos, desde la iglesia primitiva, por así decirlo, la que inició en Hechos, pues ya había broncas, había problemas, ¿se han fijado? Que había problemas y se tenían que solucionar, y aunque se trataba de hacer las soluciones más espirituales posible y más guiadas por Dios, a veces no quedaban las cosas como se esperaba tampoco. Por ejemplo, cuando Pablo ya no quiere estar con Bernabé y ellos estaban juntos, uno se regresa y después de ese tiempo de Pablo y Bernabé, ellos se separan a causa del sobrino Marcos, ¿verdad? Pero eran hombres que servían fielmente a Dios, los dos amaban a Dios y podemos ver que tenían un carácter bien diferente. Pablo era más estricto y dijo, no, este no aguantó la primera vez, que se vaya, no va a seguir con nosotros porque nos va a retrasar. Y ya, Marcos no lo sigue, pero Bernabé pues era más tierno, más consolador y más, pues no que más amoroso, pero yo creo que él, su personalidad era diferente y él dice, no, sí. Y yo creo que Pablo reconoció eso, porque al final, si ustedes leen la historia de Pablo, cuando él está en la cárcel, él habla de que le ha sido muy útil Marcos. Aunque en aquel tiempo, él decidió ya no seguir trabajando con él, ni con Bernabé. Entonces, es difícil, les digo, si ellos, de hecho Pablo hay una ocasión en la que reprende a Pedro, cuando lean ahí también, es en Gálatas. Y pues los dos son discípulos. Y Pedro, wow, es el que se levanta, predica y 5,000 se convierten. Y de repente ves a Pablo regañándolo. Y con algo que uno diría, qué hipócrita, Pedro, ¿qué le pasa? Pues somos humanos, o sea, nos equivocamos tanto los líderes como la iglesia y necesitamos, yo creo que la humildad. Miren, sí y no, esta es una de las frases que parecen así como paradójicas, ¿no? De que nos dicen, pon tus ojos en Cristo, y la Biblia también nos dice, el autor y consumador de la fe. Porque sí, cierto, aquí te van a fallar, todos podemos fallarle a los demás. Pon tus ojos en Él, o sea, no dejes de tener fe, pon tus ojos en Él. Pero por otro lado, también Pablo dice, mírame a mí, imítame así como yo soy imitador de Cristo, que está diciendo, sí, también pon los ojos en mí, ponlos en Cristo, pero también ponlos en mí, porque yo te voy a dar ejemplo. Entonces les digo, es algo paradójico, porque sí, cierto, el ser humano nos va a fallar, por más, aunque ame mucho a Dios y todo eso, pues es un ser humano que a lo mejor en algún momento puede equivocarse, así de simple. Ahí ustedes recuerden poner su mirada en Cristo, pero también no nos podemos excusar, hermanos, de decir, no, tú, mija, que no te importe nada, o mijo, no te importe nada lo que está pasando, tú, usted ponga su mirada en Cristo, no, sí te tiene que importar, porque Pablo se atrevió a decir, mírame a mí, yo te quiero dar ejemplo. Entonces, te tiene que importar el ejemplo que te dan los demás, y también ponemos la mirada en los demás, porque queremos crecer como ellos. Lo que vean bueno del pastor, imítenlo. Lo que no está bueno del pastor, hablen con él. Pero les digo, con gracia. Yo les puse un ejemplo de que me pasó a mí, ¿verdad? De estas dos hermanas, y que las amo mucho, y ya la hermana Nenita partió con el Señor, y yo tengo muy bonitos recuerdos de ella por ese tipo de cosas. Entonces, les invito, vamos a leer ahí Efesios 5, y es el versículo 1, y después nos vamos a ir al capítulo 6. Dice el versículo 1 de Efesios 5, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Si ustedes tuvieran un padre que no los trata con amor, que no los hace sentir amados, no lo van a querer imitar, ¿verdad? Nadie quiere imitar eso, como el ejemplo que les puse del pastor, que lo golpeaban porque no hablaba bien. Pero ustedes son hijos amados, muy amados. Imiten a Dios en su comportamiento, en su andar, en lo que hagan. Piensen en Dios, porque son hijos muy amados. Y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Nunca va a haber un sacrificio que sea más agradable que el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Sin embargo, nos llama a nosotros como iglesia a andar en amor y hace a vivir como un sacrificio agradable para el Señor. ¿Qué quiere decir? Que no todo lo que pase en nuestra vida va a estar muy padre, que no todas nuestras relaciones van a ser las mejores y vamos a tener los mejores recuerdos, pero implica sacrificio. Miren, sí es cierto, la salvación a nosotros no nos costó nada, eso fue el sacrificio del Señor Jesucristo, pero seguir al Jesucristo sí tiene costo, por eso nos dice, toma tu cruz cada día y sígueme. Eso sí, tiene costo. Y también, ¿por qué nos dice que somos ese sacrificio? Porque todos los días, hermanos, nos tenemos que negar a nosotros mismos y negarnos a defender nuestros derechos, porque a veces sí los queremos defender. Es que yo tengo el derecho de esto. Y no es que a Dios no le importen nuestros derechos, sí le importan. Pero si alguien se dio todos sus derechos por nosotros, ese fue Jesús. Su derecho a estar en la gloria, y dice la Biblia que no estimó a ser igual a Dios, sino que se hizo hombre, y que se hizo obediente hasta la muerte. Si alguien nos enseña a ceder nuestros derechos para que la cosa avance y mejore y para que una relación se mejore también, es Jesús. Ese es el ejemplo y nos dice, andan así, así anden, como si fueran ese sacrificio donde se ceden los derechos, porque cada quien quiere ser el que tiene la razón. Y en la iglesia, como hay personalidades diferentes y hay forma de pensar diferente y contexto familiar diferente, y de cultura diferente. Mi esposo, él nació en Monterrey, pero en realidad él creció en diferentes lugares por ser hijo de pastor. Creció en Sinaloa, en Sonora, en Ojinaga, en México, en diferentes lugares, y ya terminó aquí. Entonces él tiene una forma de ver las cosas bien diferentes a mí, y yo siempre estuve bien arraigada en mi lugarcito, en el pueblo donde yo estuve, en Creel. Entonces yo hasta en eso veo que hay cosas bien diferentes, y ustedes son diferentes también. Entonces, miren, aquí, hermanos, se trata de eso, aprender como iglesia a ceder y a someternos en lo bueno al pastor, a su liderazgo y a los líderes que Dios levante, que esperamos Dios ya levante y oramos por eso. Pero también, cuando ustedes leen Efesios y leen Efesios, precisamente este capítulo nos dice, someteos unos a otros en el Señor. Habla de un sometimiento de todos. ¿Qué quiere decir? Que el pastor, a lo mejor él tiene ciertos deseos de algo para la iglesia, pero si la iglesia todavía no lo tiene confirmado, él tiene que aprender a someter eso también al tiempo de Dios para la iglesia. Y entonces hay un sometimiento de parte del pastor. Igual en el matrimonio, es como un matrimonio, hagan de cuenta, así funciona. Si no queremos divorciarnos, o sea, de pastor y la iglesia, o sea, si ya no quiero ese pastor, me divorcio, porque ha habido casos. Bueno, tengo un ejemplo, está bien absurdo y me acuerdo de eso y digo, pobrecito el pastor. Había una situación, pasó en una iglesia, yo estuve en esa iglesia y el pastor, pues hubo una situación de desacuerdo entre el pastor y algunos miembros y uno de esos miembros era la tesorera. Y entonces, cuando el pastor iba a empezar a predicar, ella se salía. O sea, llegaba la alabanza, la enseñanza, mientras enseñara a otro que no fuera el pastor. Empezaba la predicación y es, adiós, ya me voy, boom, se iba. Y todos así como, ¿qué le pasa? Pero ella, les digo, en su mentalidad ya se había divorciado del pastor. O sea, ya no me voy a someter a su liderazgo, ya no hay relación, estoy enojada con él. Eso, hermanos, ¿qué habla? Es una inmadurez tremenda. Fíjense cómo Efesios nos dice, no, ustedes tienen que andar en amor, porque son hijos amados y el ejemplo que se les ha dado su papá, que es Dios, su padre, pues es el de un padre que los ama. Entonces anden en amor. Y por último, en las cosas difíciles, cuando nos empieza a hablar de la armadura de Dios, en el capítulo 6, ¿dónde me quedé? Versículo 10. antes de empezar la descripción de la armadura de Dios, dice: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalézcanse en sus debilidades, hermanos. Fortalézcanse en el Señor. No en su poder, ni en su fuerza, ni en lo que ustedes piensan que les va a solucionar la vida y que serían más felices si eso pasara. No. En el poder de la fuerza del Señor, no en ustedes. Y de esa manera, pues terminamos. Y de esa manera vamos a hacer iglesia más bonito, mejor y más funcional. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Bueno, terminamos, oramos y terminamos. Dios, te damos muchas gracias por este tiempo y por poder concluir con estos estudios que pues nos ayuda a saber, Señor, que aunque el ser humano es tan complejo, Señor, que lo hiciste perfecto, pero también que en este tiempo, Señor, pues con los efectos del pecado, de la caída y de tantas situaciones y circunstancias en la vida de los miembros de la iglesia y también del pastor, las cosas a veces no se dan como quisiéramos, pero ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, a mirar más allá de lo que aquí no se ve como quisiéramos que luciera y aprender a ver, Señor, la maravillosa iglesia que estás construyendo y que estás haciendo, Señor, para un día presentarnos, Señor, delante de tu Hijo en esas bodas del Cordero, donde todos te vamos a alabar, Señor, donde ya no va a haber ninguna queja, ni ningún problema, ni ningún comentario, ni nada, Señor, de lo que nos podamos sentir incómodos, sino que ahí todo va a ser perfecto, Señor, y nuestra adoración para ti será perfecta, nuestro servicio para ti también será perfecto. Ayúdanos a mirar hacia allá y a vivir anhelando eso, pero también, Señor, vivir andando en amor aquí, Señor, conscientes de que lo que apuntamos es a eso, Señor, que aquí podamos disfrutar también de esa plenitud, Señor, de ser iglesia, de tener un pastor y de tener hermanos, Señor, que estás levantando, Señor, para servirte a ti. Que todos podamos poner nuestros dones y nuestras habilidades a tu servicio y para que tu reino avance, Señor, en Cristo Jesús. Amén.